Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy, donde abordaremos uno de los temas más oscuros y preocupantes de la actualidad en El Salvador: las desapariciones de personas bajo los regímenes de excepción. Un régimen de excepción es una medida extraordinaria implementada por un gobierno que suspende ciertas garantías constitucionales con el objetivo de enfrentar crisis graves, como amenazas a la seguridad o el orden público. Bajo el gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, los regímenes de excepción se han aplicado con la intención de combatir el crimen organizado y las pandillas, pero esto también ha generado una creciente preocupación por las violaciones a los derechos humanos. Vamos a conversar con dos invitadas salvadoreñas. Una de ellas es María del Carmen Armero, conocida en los medios salvadoreños como Carmen Argueta. Ella es integrante del Comité de Familiares de Desaparecidos de El Salvador, COFADES. Su hijo, Herbert Argueta, está desaparecido desde agosto del 2021. Nuestra otra entrevistada se llama Sandra Chafoya. Ella es integrante del bloque de búsqueda de personas desaparecidas. Su hijo, Joshua Chafoya, desapareció en septiembre de 2021. Ambas luchan de manera incansable por saber dónde están sus hijos. Bienvenidas, Carmen y Sandra. Gracias por estar en el espacio. ¿Pueden indicarnos, por favor, en qué contexto social y político surgieron las organizaciones a las que ustedes pertenecen? Tal vez comenzamos contigo, Sandra.
Bueno, nosotros como bloque de búsqueda iniciamos, recuerdo, una reunión en el mes de noviembre, en el año del 2021, puesto que en este momento se había incrementado las desapariciones acá en el país, en San Salvador, en lo que es El Salvador. Entonces, realmente fue la necesidad que tuvimos las familias de una respuesta de parte del Estado, porque en ese momento habían tantas desapariciones que, bueno, de hecho siempre ha sido igual, pero creo que ese fue un momento en que la problemática se incrementó en exceso. O sea, fue un caos horrible en esos meses del 2021. Prácticamente podríamos decir que fue todo el año y parte del 2022 que las desapariciones de jóvenes, o sea, era un caos total. A diario se reportaban tantos jóvenes desaparecidos y de repente aparecían sin vida. Entonces, el bloque de búsqueda inicia con 7 familias en el mes de noviembre y empezamos así, o sea, reunidas en un cuartito de un hotel, compartiendo experiencias, porque eso era lo que nosotros necesitábamos, o sea, por ser personas que recién habíamos perdido a nuestros hijos. Era como, o sea, para todos es algo desconocido, para todas las personas, pero como te repito, por el incremento que hubo en ese momento. Entonces nosotros estábamos quizá más alteradas, las familias, las madres, preocupadas, con una necesidad de que alguien nos escuchara. Y nace el bloque de búsqueda en el 2022, después de 3 meses prácticamente que las organizaciones estuvieron apoyándonos. De esa manera nació el bloque de búsqueda.
Gracias, Sandra. Te escuchamos, Carmen.
COFADES realmente nace el 18 de enero, como te comentaba, en el 2023, Pero surgió, nosotros veníamos de otro colectivo que se llamaba COFADEVI, y COFADEVI desapareció y dejó a 19 familias a la deriva. Entonces, yo acababa de suceder pues la desaparición de mi hijo. Realmente cuando me uní fue porque yo no encontraba, o sea, no tenía una orientación que hacer. Y en ese momento, pues, me recordé de que existía un comité por desaparecido, pero me di cuenta que era por migrantes, que era COFAMIDE. Ellos me contactaron con COFADEVI. COFADEVI disolvió y es así como quedamos tres madres, bueno, quedamos 19, ¿verdad? 19 personas, pero cada quien agarró por su lado. Yo ya no supe más de ellas, y tres madres, Celina Carrillo, Juliana Rochac y tu servidora, pues decidimos continuar con nuestra lucha, porque lamentablemente en este país, pues la inacción del Estado en estos casos hace que nosotros nos aglutinemos o hagamos un colectivo, porque la organización se creó por la necesidad urgente de las familias, especialmente de nosotros las madres, para obtener justicia y visibilizar la problemática de las desapariciones de personas. El contexto sociopolítico en el que surge COFADES, bueno, está marcada por la continua falta de respuesta de las autoridades salvadoreñas ante la desaparición de las miles de personas. Las organizaciones como COFADES se crearon como una reacción a esta negligencia estatal, siguiendo el ejemplo de otras agrupaciones de derechos humanos formadas durante y después del conflicto armado, como una manera de enfrentar la impunidad y proteger a las víctimas. En la actualidad, COFADES, junto con otras organizaciones, pues luchamos por obtener respuesta y justicia para las familias afectadas. Enfrentamos además los obstáculos del sistema judicial y de seguridad que no logra resolver estos casos, ni ofrecer el apoyo necesario a nosotros que también somos víctimas. ¿Verdad? Actualmente, pues, COFADES cuenta con 13 familias.
Gracias, Carmen. Al escucharlas, ustedes afirman que las desapariciones han tenido lugar desde el 2021. Para que nuestra audiencia internacional conozca más detalles sobre el tema que tratamos, ¿cuáles son las razones que explican la existencia de personas desaparecidas en El Salvador en los últimos años?
Bueno, la existencia de personas desaparecidas en El Salvador, incluso después de los acuerdos de paz de 1992, se explica por varias razones que son muy complejas y que abarcan tanto factores históricos como contemporáneos. Entre una de ellas, pues las prácticas heredadas del conflicto armado durante la Guerra Civil 1988 al 92, que fueron los acuerdos de paz, la desaparición forzada fue utilizada como una estrategia militar para reprimir la disidencia. El conflicto terminó hace 30 años. Este tipo de prácticas represivas dejaron una huella en las instituciones del Estado y obviamente en toda la sociedad civil, contribuyendo a que la desaparición continúe siendo un problema ya estructural, ¿verdad? La violencia criminal es otro de los factores. Tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado, la violencia en El Salvador no desapareció. Esto le dio paso y evolucionó a las pandillas, que aquí se le llaman también maras, como la MS-13 y la 18, que han incrementado, pues, que vinieron incrementando sus actividades año con año. Asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones, como parte de su modus operandi. Estas organizaciones criminales, pues, utilizaban la desaparición de personas, o utilizan todavía la desaparición de personas como una herramienta para intimidar a la población y mantener un control territorial. También la debilidad institucional y la falta de justicia que nosotros tenemos en este momento, y bueno, y que nos ha acompañado a lo largo de todos estos procesos, porque hay familias en el comité que tienen sus desaparecidos 11 años y todavía no saben nada de ellos. A pesar de las reformas impulsadas por los acuerdos de paz, el sistema de justicia en El Salvador ha sido incapaz de dar una respuesta efectiva a la creciente crisis de desapariciones. Muchas veces las investigaciones sobre personas desaparecidas pues son nulas, son inadecuadas, o no se llevan a cabo, lo que fomenta la impunidad y perpetúa el ciclo de violencia. Las familias enfrentamos enormes obstáculos al intentar obtener respuestas por parte de las autoridades. De hecho, no obtenemos respuesta de parte de las autoridades, se meten escritos, amparos, tampoco obtenemos respuesta. Lo único que, bueno, podemos hacer en estos casos es hacer incidencia, hacer visible nuestra lucha. Y en conjunto, pues todos estos factores, también como la desigualdad y la exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades, pues han incrementado la violencia y el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales como son las maras, generando un entorno en el que las desapariciones ocurren con mucha frecuencia. Las zonas más empobrecidas, pues en este país, son particularmente las más vulnerables a la acción de las pandillas, lo que contribuye pues a que muchas desapariciones no sean reportadas y tampoco sean investigadas. Aún así, aunque se reporten las desapariciones, pues tampoco son investigadas. Somos una estadística más, un número más. En conjunto, pues estos factores crean un entorno, pues donde las desapariciones no solo persisten, sino que han aumentado en los últimos años, generando un profundo impacto en nosotros, las familias afectadas y en la sociedad salvadoreña en su conjunto. Y seguimos en la lucha.
Sandra y Carmen, ¿y qué tipo de acciones y estrategias no violentas han realizado como organizaciones sociales?
Nosotros como bloque, a partir del 2022, iniciamos la primera actividad que tuvimos pública prácticamente, por decirlo, porque en otro momento hicimos algunas conferencias de prensa. Fue el hecho de darnos a conocer como las familias que necesitábamos una respuesta. Y te quiero contar que fue algo muy, fue algo muy simbólico para nosotros como familias, porque queríamos que el Gran San Salvador nos escuchara, que nos viera, porque en ese momento había un grave problema dentro de lo que era el país, y era que se decía que no habían personas desaparecidas. O sea, se manejaba esa idea que las personas que publicábamos a nuestros hijos queríamos desestabilizar a la sociedad. Entonces nosotros lo hicimos de una manera así en grande, por decirlo. Tuvimos la idea de alquilamos un autobús, un bus colectivo, y lo decoramos con globos, hicimos tipo collage con las fotos de nuestros desaparecidos. Estuvimos mucho tiempo prácticamente planificando esta estrategia, porque creíamos que era una forma totalmente diferente de decir acá estamos. Entonces, resulta que justo el 16 de febrero nos vamos todas las familias y salimos a exhibir el bus. Hicimos, créeme, lo que fue algo totalmente histórico en San Salvador. Sacamos el bus a nivel de lo que es San Salvador, y sí, fue todo un acontecimiento. Cuando las personas empezaron a ver las fotos, los globos, y cada foto con su nombre, con su fecha de desaparición. Pero el punto para nosotros estratégico era llegar a medicina legal, porque en ese momento no nos querían dar información. Y estuvimos toda la mañana frente a los portones de medicina legal, las familias que asistimos a esa actividad. Y creo que esa ha sido una de las más importantes acciones no violentas que nosotros hemos hecho. Pero aparte de ella, también hemos tomado sectores donde, por ejemplo, los jóvenes desaparecieron, las chicas. Vamos con el grupo del bloque, las personas, las mamás, nos acompañan y pegamos fotos, hacemos afiches y nos tomamos un sector de cada colonia, por decirte algo, o sea, en el espacio que corresponda. Y por lo general siempre la gente está muy pendiente de ello. Otra de las acciones también no violentas que ha tenido el bloque ha sido, por ejemplo, los escritos que presentamos. Te cuento, el 10 de septiembre, yo como madre de Joshua fui a Fiscalía General de la República y presenté un escrito donde le pedí al fiscal general que el caso de mi hijo pasara a la, bueno, ahora han puesto, no recuerdo el nombre, pero es un área especializada para las personas desaparecidas, pero o sea, mi petición era esa, el hecho de que muevan el caso, porque mi hijo cuando me lo desaparecieron, él tenía 17 años, entonces le podría decir que es un caso especial relativamente hablando con los demás, es por la edad. También algunas de las actividades que nosotros tenemos no violentas ha sido el hecho de la tira de globos también cuando hay aniversario de desaparición de los jóvenes. Tomamos un sector público y hacemos una pequeña actividad y al final se tiran los tantos globos de los años que estaba cumpliendo esta persona. Creo que para nosotros como bloque de búsqueda ha sido muy, muy importante el hecho de darnos a conocer en este sentido de las acciones, de la incidencia que nosotros hemos hecho, porque a lo largo de estos casi 3 años que tiene de haber nacido el bloque, la población sí tiene mucho conocimiento. El bloque ha logrado sensibilizar quizás a muchas familias y también hemos logrado dar a conocer, o sea, que la problemática ya no sea tan invisible como se hizo en algún momento. Y algunas de las acciones también han sido, y que es lo que creo yo que todo comité debería de hacer, es hacer sus conferencias de prensa, subirlas a redes sociales, mostrarlas por todos los medios, pues, utilizar todos los recursos que tengamos como comité, porque es necesario que nos vean y que nos escuchen.
Bueno, sí, la verdad es que nosotros como COFADES, como somos más nuevos, pues realmente el apoyo que nos viene para todo, para las plataformas mediáticas, foros y encuentros internacionales, documentación y visibilización de casos y el acompañamiento de familias es lo que nosotros, bueno, son las estrategias no violentas que hemos realizado también como organización. Pero en este caso, pues sería darle el crédito a las organizaciones que nos apoyan y nos ayudan en todo esto, en todos estos procesos, porque realmente COFADES, como COFADES, no cuenta con recursos. Y gracias a las organizaciones que están luchando en pro de la familia, de los familiares de desaparecidos, pues es que nosotros logramos hacernos visibles.
Ahora, dentro de lo que te decía yo, una de las metas que teníamos como estrategias no violentas para llegar era a las universidades. Hablar con los estudiantes y ya se logró este año. Hemos ido a varias universidades y vamos a seguir yendo. En este momento la Universidad Nacional a nosotros nos está apoyando con relación porque nosotros queremos hacer tenemos varios proyectos en mente. Tenemos muchos proyectos en mente y pues la Universidad Nacional pues nos va a apoyar en este sentido, porque nosotros, vuelvo y te repito, no contamos con recursos propios. Yo creo que para mí, uno de los públicos más importantes, toda la población es importante, pero uno de los públicos más importantes para mí son los jóvenes, los estudiantes. Y es el hecho porque mi hijo era estudiante de la Universidad Nacional, de la carrera de Relaciones Internacionales, entonces yo siento como que es ahí donde yo quiero llegar y dar este mensaje de que las desapariciones siguen, de que hay que cuidarse y vamos a empezar a trabajar sobre eso con las redes sociales, con podcasts y dentro de la universidad. Y tengo ese apoyo, gracias a Dios, de las personas de la universidad, tengo ese apoyo y pues vamos a trabajar en ese sentido.
En todo el esfuerzo que ustedes nos explican, ¿han logrado articularse a nivel internacional para visibilizar sus demandas? ¿En qué forma?
Lo que se ha tenido, como COFADES, lo que hemos tenido, hemos sido invitados en tres oportunidades para conferencias internacionales. La primera fue en Guatemala, fue un foro a nivel regional, México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Luego fuimos invitados también a otra conferencia a nivel internacional por la Cruz Roja, en donde estuvieron más de 700 participantes, siempre con el relación a las desapariciones, tanto internas como desapariciones de migrantes. Y pues sí, hemos logrado ya, pues ha sido como intercambio de ideas, intercambio de experiencias, y esto nos ha enriquecido enormemente. Y la última fue este año, que ya fue otra conferencia internacional, perdón, regional, otra vez nuevamente México, Guatemala, Honduras, y hoy se incluyó Panamá. Pues sí, hemos estado presentes como COFADES, y vuelvo y te repito, esto nos ha enriquecido, aparte de las experiencias que nos han contado, pues eso nos está ayudando y nos ha ayudado como para saber en qué es lo que no tenemos. Bueno, realmente no tenemos nada, como porque el gobierno ahorita con el estado de excepción, pues no reconoce las desapariciones, y ese es un gran reto, porque si no reconoce las desapariciones, pues no va a hacer nada en cuanto a este tema, ¿verdad? Pero sin embargo, pues nosotros seguimos trabajando en eso y seguimos haciendo incidencia y tratando de hacer que sea cada día más visible este tema. Y te comento, desde el momento en que mi hijo desapareció y yo comencé a andar en estos comités, al día de hoy, pues sí se ha crecido, a pasitos, pero se ha crecido. Hemos logrado mucho, ya se logró el registro ciudadano de personas desaparecidas. Ahorita se está haciendo un borrador ya para una ley por los desaparecidos, una ley general, y creería yo que van a haber leyes específicas para podernos, para tanto que favorezca como sujeto, que le dé un estatus jurídico al desaparecido, y esto las familias logren también, de una manera integral, que el Estado nos reconozca, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas detrás de un desaparecido, pues herencias, hijos, el matrimonio que se van a hacer, los dineros de las FP, dineros ahorrados. Hay una serie de cosas que las familias pues están y se ven estancadas con relación a esto, porque la persona está desaparecida. Y aquí, para poder lograr algo legal, tendrías que darlo como la presunción de muerte. O sea, y no es cierto, pues, porque hay personas que pueden estar vivas, ¿verdad? Y no sabemos realmente si están vivas o están muertas. Entonces hay una ambigüedad ahí. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues, la riqueza de todo lo que conlleva el estar en un foro internacional. También hemos estado interactuando con la ONU, y pues nos pasaron el enlace para poder nosotros llevar a escalar nuestros casos con ellos, y que ellos logren hacer presión al gobierno, pues.
Sandra y Carmen, ¿han tenido algunos niveles de respuesta por parte del gobierno en El Salvador?
Bueno, la verdad, en esa pregunta sí hay bastante líos, porque hay temas que son bien delicados de tocar, pero es necesario, ¿verdad? Y pues te voy a poner un ejemplo para que tengas una idea de los niveles de respuesta que nosotros hemos tenido como bloque de búsqueda. Yo tengo 3 años de estar buscando a mi hijo. Tengo aproximadamente, te diría que en noviembre voy a tener 3 años de estar dentro de las organizaciones, siendo parte de. Y pues realmente, para que se tenga una idea de la respuesta que hemos tenido, te cuento algo bien personal. Y es que recién me estoy enterando que el caso de mi hijo está archivado. O sea, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir de un estado, que hay una madre buscando, que va la policía, que está dentro de la fiscalía. O sea, te estoy hablando de cosas reales. O sea, yo no te voy a venir a poner, mira la indiferencia del estado, la falta de acciones. O sea, te estoy hablando ejemplos vividos de las familias acá en el país. Y resulta que me estoy enterando anoche que el caso de mi hijo lo tienen archivado. Entonces podemos ver que hay una falta de interés, o sea, no tenemos ninguna respuesta. Ha habido en este caso, te lo voy a hablar así técnicamente, una omisión de información, de respuestas, ha habido un no debido proceso. La falta de atención de parte de las instituciones de gobierno ha sido prácticamente nula, o sea, la atención ha sido nula para nosotros y hay indiferencia. Hay, quizá te podría hablar también hasta de una discriminación para las personas que están desaparecidas. También de parte del gobierno se puede ver una resistencia para conocer esta problemática que vive el país. Entonces, creo yo que es muy lamentable el hecho de venir a hablar de esta manera, pero es lo que nosotros tenemos, la falta de voluntad política, la falta de interés para las familias, la falta de atención para las familias de las víctimas de desaparición. Entonces, te podría decir así, resumiendo la pregunta, que nosotras como familias no hemos tenido ninguna respuesta de parte de del Estado salvadoreño.
Sí, pues igual lamentablemente, como Sandra, muchos de los casos, si no es toda la mayoría de los casos del comité de COFADES, pues están en igual situación, aunque se hayan metido escritos, así como lo hicieron en el caso de Sandrita, se han metido escritos, pues tampoco, sí nos han recibido los escritos, han dialogado con algunas madres, pero hasta ahí y no se ha seguido más. Hay algunas otras que tampoco, sí les han recibido el escrito, pero ni tan siquiera las han mandado a llamar. La mayoría de los casos, si no es el 100%, están cerrados, o sea, inactivos. Bueno, y lo que dice Sandra, todo eso es cierto, la falta de voluntad política, la resistencia a reconocer el problema, la indiferencia, en todos los casos, en el 100% de los casos está presente.
Y para concluir la entrevista, ¿podrían decirnos cuáles son los logros y los desafíos que se han presentado en la lucha que ustedes emprenden?
Sí, quizá principalmente sería hablar más de los desafíos que como bloque de búsqueda hemos tenido, puesto que lo que se hablaba anteriormente acerca de la respuesta, de la atención que hemos recibido como familia de parte de las autoridades ha sido nula. Entonces, para nosotros como bloque de búsqueda, quizás lo que más nos ha afectado ha sido el hecho de no tener un debido proceso dentro de los que son las investigaciones, de los casos de nuestros hijos. Creo que para toda familia es como algo traumático, frustrante, el hecho de no poder hacer nada cuando uno tiene información. Creo que la mayoría de las familias siempre hay una pista, siempre hay alguna noticia, alguna información que se obtuvo, pero a nosotros de nada nos sirve el tener un lugar. Si las autoridades no te van a dar un apoyo, si no quieren trabajar conjunto con lo que es el bloque de búsqueda, creo que ese es uno de los mayores retos y desafíos creo que vamos a tener. No sé hasta cuándo realmente hay que sensibilizar a las instituciones de gobierno para que se puedan solidarizar con las familias y que puedan quizá en algún momento unir el esfuerzo, el apoyo, el trabajo que necesitamos, pero también quizá la falta de empatía de parte de la sociedad. No hablar una sociedad generalizada porque siempre hay un porcentaje que te apoya, hay un porcentaje que te critica y hay un porcentaje que te ignora. Pero esos creo que son parte de los desafíos que nosotros tenemos como familias. Y pues los logros te podría decir que quizá no han sido muchos, pero el principal ha sido hacer visible la problemática de las desapariciones actuales. Porque si hay algo que sí se ha reconocido a nivel nacional, creería yo que todo mundo en la historia en algún momento conoce, son las desapariciones del conflicto armado y quizás en otros contextos. Pero lo que ha sido en los últimos años, te podría decir en los años de los 2000 hasta la fecha, ha sido un poco más quizá como invisibilizada la problemática. Entonces, para mí quizás a lo largo de esos 3 años de estar en el bloque de búsqueda, ha sido el hecho de darnos a conocer, de informar la situación, la problemática, que muchísima gente desconoce, te digo, o sea, realmente a veces uno se deja llevar por los comentarios, pero no quiere vivir la realidad, porque, o sea, en las redes sociales vas a ver que dicen, no, no hay desaparecidos, no, no existen, o no, se fue con la novia, o anda con el novio, es lo que siempre se va a escuchar. Entonces, de una u otra manera, estamos metiendo debajo de la alfombra la problemática de las desapariciones. Pero sí creo yo que en los últimos 2 años el bloque de búsqueda se ha dado la tarea de estar haciendo mediático cada caso y creo que ha sido mucha la población que ha reaccionado de una u otra manera, quizá tal vez no de la mejor forma que nosotros queremos tener una respuesta positiva, la empatía por la sociedad, pero sí, quieras o no, es lo que te podría decir que es uno de los mayores logros. El hecho de que la gente nos conozca, las organizaciones a nivel internacional, ese es uno de los logros que ha obtenido el bloque de búsqueda.
Bueno, como COFADES, pues una de nuestras, de los logros, pues ha sido también eso, que en los últimos años pues se ha logrado hacer más visible este problema, que es, creo yo que es uno de los mayores logros, que ha sido el poner en el centro del debate público esta problemática de desapariciones en El Salvador. Y pues gracias a los esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional, pues se han logrado que la sociedad tome un poquito de mayor conciencia. O sea, de hecho, la visibilización lleva a la concientización de las personas, ¿verdad? Y como decía Sandra, pues nos estigmatizan o nos criminalizan. Sí, es cierto, pero también hoy ya a través de las redes sociales ya vemos como un mayor apoyo a las madres de familias que somos buscadoras. Hace un año, pues esto no se miraba tanto porque la gente nos criminalizaba, nos revictimizaba, diciendo pues que si había un desaparecido, ¿en qué andaba? Que los padres somos los últimos en saberlo. Independientemente de todo eso, pues las personas no deberían de desaparecer, ¿verdad? Ahora, las redes de apoyo. Como COFADES también hemos, en menos de prácticamente de 2 años logramos pues articularnos con otras organizaciones de derechos humanos, lo que te decía pues que nos están apoyando tanto en El Salvador como en el extranjero. Gracias a los foros internacionales en los que hemos estado presentes, pues sí hemos estado hasta en contacto con todas estas personas que nos están apoyando. A través de ellos difundimos alertas, historias. Y así se buscan también personas. Eso también nos ha ayudado mucho a estar presentes en cada proceso de estas familias que andan buscando. Eso nos ha ayudado muchísimo. El acompañamiento legal y emocional con las familias, también las organizaciones nos apoyan y nos ayudan en eso y nos han brindado un invaluable acompañamiento a las familias de las víctimas, tanto al nivel legal como emocional. Porque antes, pues, las familias estaban a la deriva. Hoy, pues, ya se meten escritos, se meten amparos, incluso, pues, ya se están hasta enviando los casos a la ONU. Hay mucho ya apoyo en este sentido. Este apoyo ha sido fundamental para nosotras, las familias, para que mantengamos la esperanza y sigamos luchando por la justicia, a pesar de todas las adversidades. Desafíos, pues sí, como retos hay muchos. La falta de voluntad política es una de ellas, ¿verdad? Es un desafío constante que ha sido la poca voluntad de todos los gobiernos que han pasado, incluso de este, para enfrentar el problema. Este todavía dentro del contexto de este gobierno, pues que no reconoce las desapariciones, nos encontramos con las manos más atadas, pero eso no significa que la lucha vaya a parar. Al contrario. Es un reto más grande para nosotros para que este gobierno reconozca que hay desapariciones y que siguen habiendo desapariciones. A lo largo de todos estos años, pues las respuestas de las autoridades, como tú nos has escuchado, pues han sido nulas o limitadas o simbólicas, sin un compromiso real de investigar a fondo los casos o implementar políticas efectivas para prevenir más desapariciones, porque lejos de que ya hay miles de desapariciones, la prevención sería otro de los métodos para que los jóvenes y los notas, porque hoy en este mes de agosto hubieron desapariciones de todas las edades, hubieron muchas desapariciones en el mes de agosto. Entonces, que la población sepa realmente, pues que este es un flagelo que a cualquiera puede golpear. La impunidad es otro de los retos, a pesar de las denuncias y los esfuerzos que hemos hecho como colectivo, pues la impunidad sigue siendo un gran obstáculo. Bueno, muchos casos de los que nosotros tenemos, las personas ya saben quiénes fueron los perpetradores, dónde está su familiar, pero las autoridades aún así no quieren hacer nada y eso todavía frustra más a la familia, ¿verdad? Recursos limitados. Bueno, nosotros no contamos con recursos propios, enfrentamos desafíos financieros. Aunque se ha logrado visibilizar y la causa y movilizar apoyo, muchas veces los recursos disponibles o no, los nulos recursos no hay pues para sostener una lucha que requiere acompañamiento legal, psicológico y logístico a largo plazo. Porque hay personas que, por ejemplo, en el caso del comité, hay personas que ya no quieren ni seguir con la lucha. O sea, se quieren dar por vencidas. Hay personas que ya no, o sea, simplemente se ven derrotadas. Y ahí entramos nosotros pues a decirle que la lucha, que no estamos solas, que la lucha continúa, que nos seguiremos apoyando, pero es bien difícil, no imposible, pero es bien difícil cuando uno no cuenta con los recursos. La estigmatización, como te decía, y la inseguridad en ocasiones en las familias, pues las organizaciones que luchan por los desaparecidos enfrentamos estigmatización, intimidaciones. En el caso mío, pues hubieron hasta extorsiones, gracias a Dios, pues yo no caí en eso, porque en esos entonces, pues el investigador, yo hablaba con el investigador, fue en los primeros meses de la desaparición de mi hijo, que las autoridades, pues sí, me visitaban muy seguido, venían casi a diario. Tanto soldados como policías, y luego pues con el tiempo eso se fue diluyendo y ya hasta la fecha pues ya no se volvieron a aparecer. Pero sí, la mayoría de personas que ponemos un teléfono en las redes sociales para buscar a nuestros seres queridos, pues somos estigmatizados, nos atacan y o nos quieren extorsionar o nos quieren intimidar. Todo eso se mira, todo eso lo hemos vivido. ¿Verdad? Entonces, pues, este tema es todavía delicado y polémico, pues el tema de la desaparición. Hay muchas familias, pues, que también no se quieren ya ni reunir, ni porque también han habido casos en que han apresado gente, personas, luchadoras de los de pues, defensoras de los derechos humanos, como queriéndonos intimidar. Y es como te repito, es una problemática bien difícil la que estamos viendo ahorita bajo el régimen de excepción. Esto nos limita mucho, no hay libertad de expresión. Y vivimos una inseguridad total.
Agradecerles infinitamente, Sandra y Carmen, por participar en este podcast. Podemos recuperar dos ideas entre muchas que las compañeras nos han ofrecido. Por un lado, hay familias que buscan a sus hijos desaparecidos en el actual gobierno que ha aplicado regímenes de excepción por temas de seguridad. Y por otro lado, las familias, desafortunadamente, no están teniendo las respuestas y acciones efectivas que necesitan. ellas se siguen preguntando, ¿dónde está mi hijo? Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.